Claro, ya llevamos 3 años implementando la ley de etiquetado, de etiquetados nutricionales o etiquetados de los alimentos. Es bueno hacer un balance, es bueno conversar respecto a este asunto. Y para ello hemos invitado esta mañana a la profesora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de nuestra Universidad de Chile, mucho más conocido como el INTA, más por su sigla que por su nombre, la doctora Marcela Reyes. Marcela, muy buenos días, gracias por estar acá esta mañana.
Buenos días, Patricio, gracias por la invitación.
Sí, bueno, partamos contando tu apreciación respecto a las consecuencias que ha tenido la implementación de esta política pública en estos 36 meses.
Tenemos una bastante buena apreciación de la política. Primero, era una política que teóricamente apuntaba en la dirección correcta, pero además se ha implementado de manera adecuada, está reconocida y querida por la gente, entendida por la gente, y los primeros resultados que vamos obteniendo van mostrando que la gente dice usar las etiquetas para informar sobre su consumo, dicen que los niños no quieren o rechazan los alimentos con sello, y en medidas más objetivas de cómo están comprando los hogares, en los grupos de alimentos que hemos alcanzado a mirar, que son bebestibles azucarados, postres envasados y cereales de desayuno, las ventas han caído de forma considerable. Ya. Las ventas de productos con sello.
Ya, o sea, porque justo te iba a preguntar cómo se mide el éxito, ¿no? Pero tú hablas entonces de dimensiones de percepción, pero también de dimensiones objetivas según las cuales esto ha incidido en el comportamiento nutricional o al menos en los hábitos de compra de la población.
Claro, nosotros tenemos estas dimensiones, como dices tú, unas del entorno alimentario, ver si de verdad se etiquetan los productos, si salen los monitos de los envases, si salen los monitos y las características, o sea, los marketing para niños de la televisión, de la radio, y eso ha andado bien. Otra cosa es lo que la gente entiende, le gusta, percibe, también ha andado bien, y otras son medidas más objetivas. Evidentemente lo que queremos de verdad es ver cómo ha cambiado la dieta y el estado nutricional y la diabetes, los infartos, todo eso, pero para eso tenemos que esperar décadas, entonces por mientras estos resultados como intermedio nos hacen pensar que vamos en la dirección correcta.
Ahora Marcela, a mí me llama la atención cómo es que esta ley finalmente logró entrar, logró aprobarse, logró entrar en implementación, porque bueno, voy a decirlo, ¿no? Trabajamos acá en la Radio Universidad de Chile, todos los días cubrimos noticias de distinto tipo y todos los días nos damos cuenta cómo el peso del poder económico incide en los alcances de las leyes, ¿no? Leyes que, si ese peso no existiera, probablemente irían mucho más allá que a donde llegan. Estamos hablando de Chile, concretamente de Chile, que es el mismo país donde se implementó esta ley. ¿Cuál es tu análisis respecto de por qué aquí sí se logró? Porque, bueno, cuando hablamos o suponemos sobre aquellas compañías multinacionales, empresas que eventualmente pudieron verse afectadas, estamos hablando de intereses poderosísimos, que en otros países además han parado leyes parecidas.
Sí, la verdad es que llama bastante la atención acá adentro y afuera de Chile también. A ver, hay varios elementos. Primero, no fue fácil. Esto partió como un proyecto de ley en el 2007. Estamos en el 2019, han pasado 12 años. En ese tiempo ha aumentado la obesidad de forma muy considerable. Esto se debatió 5 años en el Congreso y después tomó 3 años más para hacerse un decreto que se implementara de verdad, y de ahí 4 años para la implementación completa. Entonces, de verdad ha sido largo. Creemos que se dieron varios elementos. Uno, la catástrofe en salud pública que tenemos. 74% de la población adulta es sobrepeso u obesa, 50% de los niños que entran a primero básico es sobrepeso u obeso, y esto ha ido creciendo desde los años 90 en adelante indetenidamente, a pesar que se han hecho distintas campañas para alimentarse mejor. Y eso fue como un mantra en el fondo, decir, un obeso muere por hora, y mientras seguimos discutiendo esto, sigue sucediendo, y de ahí nos salimos. Y eso, por un lado, nos da como la relevancia de estar midiendo indicadores de salud, porque es lo que nos permite monitorizar qué tan mal estamos. Pero por otro lado, hubo una mancomunión bastante interesante del profesor Ricardo Guawi, la academia en el fondo, que vino con información relevante a decir, tenemos que hacer algo distinto, no podemos seguir educando a la persona en cómo debería comer porque es un problema estructural, tenemos que enfrentarlo de manera estructural. Por otra parte, tomadores de decisión como el senador Girardi y el grupo ahí de salud de la Cámara de Diputados que impulsó este proyecto de ley Y por otra parte, un grupo en el Ministerio de Salud, la Autoridad Sanitaria, que llevaba muchos años, eran los gobiernos de la Concertación repetidos, entonces ya tenían varias experiencias, ya habían intentado muchas cosas.
Estaban esperando la oportunidad política para empujar.
Claro, claro, en el fondo entendieron que esta era una de las maneras de ir, y esos tres grupos y mantener eso durante harto tiempo... Y las cifras que no disminuían a pesar de distintos esfuerzos a nivel individual lograron torcer la mano, pero no fue fácil. La verdad es que la industria se opuso de forma muy clara.
Sí, ahora se nos ha dicho que este tipo de situaciones no golpean de la misma manera a toda la población y que cuando hablamos de los efectos en la población chilena habría que entrar luego a desagregar, es decir, que por ejemplo la condición socioeconómica, con todo lo que eso implica, no estamos hablando solamente de dinero en el bolsillo, sino estamos hablando de áreas verdes, de tiempo de desplazamiento al trabajo, y también dentro de ello, entre muchas otras cosas, el precio de los alimentos inciden finalmente en cómo se manifiestan estas situaciones en la población. Al respecto y en relación a lo que nos convoca esta mañana, ¿no?, que es la evaluación de la ley de etiquetado, ¿qué podríamos decir?
En el caso de la obesidad es efectivamente así. De nuevo, son las mujeres y las mujeres con menos nivel educacional las que están más afectadas por la obesidad. Entonces ahí hay una nueva brecha en salud. Parte de la gracia o de lo bonito de las medidas estructurales es que no aumentan esta brecha. Cuando uno hace medidas individuales que se basan en enseñarte a ti cómo comer mejor, en ver la etiqueta atrás, entender lo que son las grasas y qué sé yo, es que eso influye más en la gente que tiene más tiempo, mayor nivel educacional, más motivación, que no está 7 horas en la micro o trabajando como loco. Entonces esas medidas aumentan la brecha. Lo lindo de estas medidas estructurales es que algunas logran incluso disminuir la brecha, pero por lo menos no la aumentan. Nosotros estamos buscando los resultados específicamente dividido por nivel socioeconómico. Todavía no tenemos esos resultados para darlo, pero resultados preliminares en estas compras en los hogares de alimentos que te decía disminuyen de forma equivalente en aquellos hogares con más educación, con jefe de hogar de mayor educación, que aquellos con jefe de hogar de menor educación. En términos proporcionales, en el caso de bebidas en particular, como parten con menos consumo de bebidas alto en los hogares más de mayor educación, proporcionalmente se nota más, pero en todos disminuye más o menos 30 ml por persona por día, por igual en todo tipo de hogares.
Entonces, ahora, eso es harto, ¿no?
Eso es harto, si lo vemos a nivel individual.
Estos porque 30 más los 30 de mañana es harto, ¿no?
Claro, porque es que además tenemos todas las personas que no consumen, está dividido por hogares en que hay niños y todo. Sí, eso sumado, o sea, al final para subir, ya no recuerdo las cifras, pero en el fondo con unos 30 calorías que uno acumula diarios termina en un año subiendo bastante de peso. Sí, el balance energético ahí como que pareciera que es poco, pero acumulativo, y nosotros comemos acumulativamente todos los días en exceso, va haciendo daño. Y no es solo en obesidad, es cantidad de azúcar también. El azúcar, por un lado, aporta calorías, pero también desregula completamente el sistema del apetito, uno lo sabe. Entonces, de repente empieza a comer algo dulce y a pesar que no tenía hambre, se termina comiendo el pedazo entero del pastel porque se corta el circuito de apetito.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con la doctora Marcela Reyes, profesora del Instituto de Nutrición, investigadora y tecnología de los alimentos, el INTA de la Universidad de Chile. Ya. Marcela nos ha dicho hasta el momento que, en general, las medidas de carácter estructural tienen estas virtudes, ¿no?, que no las tienen estas medidas de carácter individual. Pero, ¿qué más se puede hacer? Porque que haya una ley que, a través de estas etiquetas, nos diga que estos elementos pueden ser nocivos en tal o cual dirección, no quiere decir necesariamente que las personas sepan qué es lo que comen. O sea, vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien se come una galleta, por ejemplo, una galleta de estas o un pastel, no sé, las personas saben que se están comiendo un queque o una galleta, pero si tú les preguntas ya, pero ¿qué es lo que te estás echando adentro? Yo diría que la gran mayoría de las personas no lo saben, y no solo no lo saben, sino que ni siquiera lo piensan. ¿Qué más podemos hacer al respecto?
Se puede avanzar en varias medidas. O sea, una cosa es que esta ley va en la dirección correcta y tiene resultados interesantes, pero no es suficiente para combatir el problema.
¿Debería ser concebida como parte de una estrategia más general?
Claro.
¿Y esa estrategia más general existe en tu análisis?
Se está desarrollando, yeah. Tengo entendido yo, una estrategia para combatir la obesidad en los niños. Parte de lo que se está discutiendo, por ejemplo, es qué otras medidas se hace con estos alimentos que tienen sello. Por ejemplo, no pueden entrar a colegio. Parte de la misma regulación es que no pueden ser vendidos en colegios ni ser parte del programa de alimentación escolar. Uh-huh. No pueden tener marketing para niños. Pero también uno puede decir, y se está estudiando, si se le pone un impuesto adicional a estos productos. Si es que se puede sacar de instituciones públicas, por ejemplo, de universidades, de edificios públicos en general, que no se puedan vender. Pero por otra parte, por un lado tenemos que tratar de disminuir la facilidad de encontrar a esos productos y por el otro lado aumentar la facilidad de encontrar los alimentos que sí sabemos lo que son. Una manzana, todo el mundo sabe que es una manzana. Claro. Y eso tiene que ver con precios también y disponibilidad, que estén más fácil encontrables, que las ferias estén por más tiempo abiertas, en más barrios. Uh-huh. Pero sí, tenemos un gran problema con los productos envasados en general. No son necesariamente malos en sí mismos, nos salvan de bastantes situaciones, pero la verdad es que de la gran mayoría de ellos están tan alejados de lo que es un alimento que ya efectivamente no sabemos qué es.
Tan procesado que uno ya al final no sabe qué, digamos.
Ahora existe el concepto de ultraprocesado, que es en el fondo uno lo reconoce porque da vuelta el alimento, está el listado de ingredientes y hay un montón de cosas que uno no conoce porque no están en su cocina. Esos alimentos en que están ya cada vez más alejados del alimento en sí, es un producto, han mostrado que más allá de si tienen mucho azúcar, mucho sodio y todo, tienen componentes en sus aditivos, en todos los componentes químicos que tienen, que nos hacen comer más de la cuenta. Uh-huh. Hay un estudio bien bonito que apareció hace poco que ponen a los mismos sujetos, 20 sujetos por 2 semanas, a comer solo estos productos ultraprocesados y después ellos mismos a comer productos naturales, y en las 2 semanas que comen productos ultraprocesados comen 20% más de lo que comen en las otras 2 semanas. Uh-huh. Porque desregula este circuito del apetito y de saber de estar satisfecho. Uh-huh. En el fondo. Uh-huh. Se bloquean esas señales. Entonces, cada vez que, claro, por falta de tiempo, por conveniencia, porque tengo que comer frente al computador, terminando el trabajo, qué sé yo, como eso, ni siquiera soy consciente que comí. Uh-huh. Parte de la comida tradicional y natural es que uno va, la compra, la cocina, la come en familia. Hay un momento consciente de alimentación y eso también es importante.
Súper importante. Bueno, entra la campaña en su nueva etapa. Y esa campaña, perdón, no la campaña, la política, ¿no? La implementación de la ley. Y esto supone, bueno, unas varas más altas también. Expliquemos qué va a empezar a pasar a partir de ahora.
Claro, en el fondo son las tres mismas medidas en términos de que tenemos sello, no tenemos marketing en esos alimentos, no pueden entrar a colegio. Lo que pasa es que se ponen más estrictas las medidas. Por ejemplo, en el caso de los alimentos sólidos, pasamos que antes sobre 15 gramos de azúcar en 100 gramos de alimento era mucho azúcar, ahora es 10. Uh-huh. En el caso del, azúcares. En el caso de sodio pasa de 500 a 400, en el caso de energía de 300 a 275 y así. Se ponen un poco más estrictos. Ahora, estos valores de ahora eran los que siempre se pensaron. Lo que pasa es que se hizo una implementación escalonada. Uh-huh.
Claro, que por lo demás no puede que no esté mal, ¿no? Hay que darle tiempo también a los actores para que se vayan adaptando. Pero bueno, ya entra en vigencia esta parte. Marcela, tú decías, estos problemas han crecido sustantivamente en la población. Si tú pudieras mirar cómo estamos reaccionando a estas alturas, hacer un análisis más general, ¿no? ¿El país está reaccionando adecuadamente? Sabemos que el problema es súper serio. Se habla incluso de epidemias, ¿no?, extendidas en la población. A la luz de cómo hemos reaccionado, ¿cuál es tu análisis? Saliéndonos un poco de la implementación de esta ley, incluso.
Claro, sí. Estamos reaccionando adecuadamente, pero tardíamente. Uh-huh. La verdad es que hay que, dentro del debate que se hacía de cómo implementar esta política o si implementarla o no, se decía todo el costo asociado, se habló de que iba a caer el Producto Interno Bruto, que se iban a aumentar el desempleo, un montón de cosas, como en términos económicos, pero también como que quiero poner en el análisis que hay un costo en la inacción en términos de salud pública, y es un costo económico también, si es para quienes lo quieran, pero del desarrollo país, y en el fondo tenemos que, dentro del desarrollo económico del país, poner la salud, la equidad, el medio ambiente y otros componentes tal vez menos netamente económicos concretos, pero económicos al final también, en la mesa para pensar en cómo desarrollarnos. Entonces, si bien se sabía hace tiempo que esta era la manera de avanzar, y claro, tenemos un porotito bien porque lo hicimos bien, nos demoramos mucho. Y asimismo, o sea, tomemos esto como en el fondo una manera de aprendizaje, en entender que no podemos demorarnos con lo que viene. No tenemos que esperar que todos los países ya lo hayan implementado para hacerlo. Acá se dijo, porque parte de lo que pasa es que Chile es el primer país que implementa esto. Y entonces se decía, no, pero ¿cómo Chile va a hacer algo completamente distinto? Sigamos con lo que están haciendo todos, que es educación y que no ha servido para nada. Y en cambio ahora están todos imitando a Chile. En Perú se va a implementar a final de mes, el próximo año en países como Israel, Uruguay, Canadá, Brasil. Entonces, la verdad es que estamos siendo ejemplo en eso, pero no nos podemos sentar en los laureles. Tenemos que poner con esta idea de política estructural otras cosas. Podemos legislar todavía en tabaco, en alcohol, en hacer estas ciudades más amigables para que nos movamos más, mejorar el transporte público para que dejemos el auto, sacar los ascensores de todas partes y que usemos las escaleras. Hay hartas cosas para hacer que no están basados en el individuo. No podemos poner la responsabilidad. Esto es como cuando se decía que el pobre era pobre porque era flojo. Se dice
porque
que
quería, claro.
Se dice ahora que el gordo es gordo porque quiere comer mucho, porque no quiere saber lo que come. No puede ser que si el 75% de la población está enferma, nosotros pensemos que es un problema individual. Tenemos que enfrentarlo de manera estructural. Entonces, estamos bien encaminados, pero tardío. Entonces, tenemos que apurarnos con lo que viene.
Bueno, hay cambios de paradigma acá entre medio. Hay que reaccionar rápido, pero por de pronto, porque, bueno, ustedes saben, nosotros aquí habitualmente desarrollamos una predisposición crítica respecto a